Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primero escucharán las aleyas 84 y 85 de la sura de Sad.
قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين.
Dijo, la verdad es, y digo verdad, que de llenar la gehenna contigo y con todos aquellos que te hayan seguido.
En el programa anterior dijimos que Satanás, el marginado, al recibir el indulto, hasta lo que Dios Todopoderoso llama un tiempo conocido y no hasta el día de la resurrección, juró engañar a la humanidad, pero admitió su incapacidad para tentar a los sirvientes exclusivos del Creador exaltado, como profetas, imanes y personas piadosas. Dios no le otorgó a Satanás el poder absoluto sobre los seres humanos para obligarlos a cumplir sus órdenes, lo que significa que aquellos que se desvíen lo hacen debido a su propia voluntad débil y fe, que los hacen seguidores del camino engañoso que muestra el diablo, cuando podría haber usado el autocontrol y el poder de resistencia para mantener alejado a Satanás como hacen las personas piadosas. Las aleyas que le recitamos ahora significan decir, en respuestas a las amenazas de Satanás, que las declaraciones de Dios el Sabio no son más que la verdad fundamental, que ni Satanás ni ningún poder diabólico pueden desmentir. En otras palabras, todo lo que se dijo desde el principio de esta sura hasta aquí, y la causa por la cual lucharon los profetas, una parte de cuya historia de vida ha sido mencionada en esta sura, es toda verdad manifiesta. Las palabras sobre el más allá, el castigo de los desobedientes y las recompensas para las personas del paraíso a las que se ha hecho referencia en esta sura son todas verdaderas. El final de la sura también es verdadera, y Dios dice la verdad. Del mismo modo, el Todopoderoso dice la verdad cuando dice que llenará el infierno con Satanás y sus seguidores.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios es la verdad última y sus palabras son verdaderas, lo que significa que toda forma de justicia es del Creador Todopoderoso. Y segundo, en el día de la resurrección, cada grupo se alza junto con su líder, lo que significa que las personas buenas se reúnen con los líderes de la verdad, mientras que los malos se reúnen con los líderes malvados.
Ahora escucharán las aleyas 86, 87 y 88 de la sura de Sad.
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
Di, yo no os pido a cambio ningún salario, ni me arrogo nada. Ello no es más que una amonestación dirigida a todo el mundo. Y os enteraréis ciertamente de lo que anuncia dentro de algún tiempo.
Estas tres últimas aleyas de la sura de Sad enfatizan algunos puntos importantes con respecto al propósito de la revelación del Sagrado Corán y la misión universal del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes, como lo demuestran estas aleyas, contrariamente a los impostores que fueron engañados por la afirmación de Satanás con el objetivo de perseguir motivos materiales. Los profetas de Dios declaran que no buscan ningún beneficio del pueblo o de los poderes dominantes, ni es su intención alcanzarlos, ni la espiritualidad en los ojos de las masas. Su misión es divina, y todo lo que hacen es por el bien de Dios y por la guía de las sociedades humanas, incluso si esto resulta en su persecución y martirio. Se ordena al profeta que informe a la humanidad que el Sagrado Corán, la última escritura celestial para toda la raza humana, es un recordatorio de la verdad manifiesta para todas las naciones. La incomparable personalidad del profeta es tan perfecta que incluso los enemigos ni siquiera pueden encontrar la menor falta, y por lo tanto, todo lo que se menciona en el Sagrado Corán es también verdad manifiesta, que con el tiempo se aclarará. O en otras palabras, a medida que aumente el conocimiento humano y las civilizaciones logran desarrollo científico y progreso. En resumen, el propósito de los profetas y sus escrituras es iluminar a la humanidad y sacarlos de la oscuridad, lo que significa que aquellos que rechazan estos claros signos de guía en realidad están privándose de la misericordia de Dios al seguir las tentaciones del diablo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, aquellos que están comprometidos en la propagación de la religión no deben tener expectativas materiales de las personas, y esto es un requisito previo para su éxito en la transmisión del mensaje de la verdad. Segundo, la religión debe ser explicada a la gente de una manera simple y clara. Tercero, la misión del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, y el mensaje del Sagrado Corán es universal y transnacional, y no pertenece a ninguna raza o grupo geográfico en particular, ni tampoco a los árabes que vivieron en la época del profeta del Islam. Cuarto, el Sagrado Corán despierta la conciencia de los humanos. Y quinto, la verdad del Sagrado Corán y las enseñanzas del profeta Muhammad se volverán universales, incluso si la gente no acepta estas preciosas enseñanzas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Mercado Persa.
En nombre de Dios, el compasivo, desde los estudios de la República Islámica de Irán, reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Julia Palomino, quien les habla a Faime Shoya, estamos a su servicio para ofrecerles esta serie que esperamos sea de su gusto.
Los productos jardín son una de las subdivisiones de los productos agrícolas que tienen mucha importancia desde el punto de vista del valor alimenticio y la situación de la exportación. En este medio, las uvas son uno de los productos valiosos de Irán, y en este programa les hablamos sobre este fruto. Estos productos se obtienen del cultivo de las plantas permanentes. Las plantas permanentes son unas plantas que normalmente tienen troncos o tallos de madera, y después de la cosecha del producto, toda o una parte de la planta se queda en la tierra y nuevamente en el año siguiente dan fruto. De este grupo de los productos agrícolas se puede aludir a todo tipo de los árboles de naranja, melocotones, uvas, manzana, albaricoque y granada. Desde el punto de vista de las diferentes condiciones climáticas, el grupo de los productos jardín se divide en grupos como tropicales y subtropicales, templados y templados fríos. Unos productos como pistacho, té, plátano, higos, aceitunas y jujubo. Unas composiciones como mandarina, naranja, pomelo, limón dulce y agrio, mango y kiwi se producen en las regiones tropicales y subtropicales. En aquellas regiones que desde el punto de vista climático son templadas, frías y montañosas, como las provincias montañosas y frías en el oeste y noroeste de Irán, se pueden obtener frutas como manzana, pera, piña, membrillo, albaricoque, melocotón, nectarina, mariscos, cerezas, ciruela, bayas, avellanas, nueces, almendras, anodo, berbero, caquis y mora negra. Las condiciones especiales climáticas de Irán y la existencia de múltiples microclimas han propiciado el terreno para la producción de todo tipo de productos jardín vinculados a las regiones frías, tropicales y templadas, en la mayor parte de las regiones de este país. De otra forma, se puede decir que la diversidad climática y la existencia de múltiples microclimas en Irán, como el clima templado montañoso en la mayoría de las provincias cálidas y secas del desierto central de Irán, han propiciado el terreno para el cultivo de un gran número de los productos jardín en la mayoría de las regiones geográficas de este país.
La diversidad de los productos jardín en Irán es algo sin precedentes en el mundo. Desde el punto de vista de la diversidad en estos productos, Irán se encuentra en el tercer lugar del mundo. De 25 productos jardín en el mundo, 15 de ellos se producen en Irán. La agricultura de Irán en el terreno de la producción de algunos productos jardín, como pistacho, manzana, aceitunas, higos, uvas, granada y cereza, tiene una situación mundial especial. Además de que en las recientes décadas, con el conocimiento considerable de estos productos, ha aumentado la producción de unas verduras como pepino, tomates, berenjenas, judías verdes y calabaza, además de hierbas aromáticas que actualmente se encuentran en la lista de los productos de exportación de Irán. Otra característica de los productos jardín de Irán es que se pueden sembrar en todas las estaciones del año. Irán, al tener 37 millones de hectáreas de tierras fértiles para la agricultura y el 11 de los 13 climas existentes en el mundo, tiene la capacidad de producir todo tipo de productos jardín. Por esta misma razón, en todas las provincias de Irán, uno de los campos del empleo es la jardinería. Más de un 50% de los jardines de Irán se encuentran en las provincias de Kermán, Fars, Jorasán Razavi, Azerbaiyán Occidental, Azerbaiyán Oriental, Mazandarán y Ghazvin. La existencia de un terreno adecuado para la producción de los productos jardín en Irán, al lado de mercados del consumo en los alrededores del país, han animado a la mayoría de los inversores extranjeros a invertir en el sector de los productos jardín de Irán. A este respecto, se puede aludir al consorcio de colaboración entre Irán y algunas empresas italianas. La nota de entendimiento de Texco es un acuerdo en el terreno del traslado de las tecnologías vinculadas al cultivo, la cosecha, el embalaje de frutos y verduras entre Irán y unas empresas italianas que trabajan en algunas provincias como Fars, Khuzestán, Lorestán y Kurdistán.
En la elección de dichas provincias en este proyecto se ha tomado en cuenta la diversidad climática. La diversidad de los productos jardín, verduras de hierbas aromáticas, su cercanía a los puertos sureños del país y acceso a las vías comunicativas que permite llevar rápidamente los productos a los mercados del consumo en el extranjero, como los países costeros del Golfo Pérsico, los países de Asia Central y los países europeos. Uno de los productos jardín de Irán es la uva. La uva es una fruta dulce y deliciosa y se considera una de las frutas de racimo que tienen mucho valor económico y alimenticio. Esta fruta desempeña un papel relevante en la economía de los países productores. Además de ello, es la base de otros productos como etanol y antocianina, que se usan en el sector de la industria. La antecedencia del cultivo de la uva en Irán regresa a hace 2000 años. Por eso, los iraníes desde hace mucho tiempo conocían los métodos del cultivo y la producción de uva, y actualmente, en la mayoría de las regiones de este país, tanto las frías del norte como en el desierto y las zonas calientes del sur, tienen cultivos de todo tipo de uva. Más de 300.000 hectáreas de las tierras agrícolas de Irán se encuentran bajo el cultivo de diferentes tipos de uvas como Asghari, Bidané, Shahani, Keshmeshi, Sahebi, Fajri, Yaquti, Shani y Shahrudi. Algunas provincias de Irán, como Jorasán, Qazvin, Azerbaiyán Oriental y Occidental, son las más importantes provincias productoras de esta fruta. La uva es una fruta nutritiva con muchas propiedades especiales. La uva contiene las vitaminas A, B y C y minerales como magnesio, calcio, hierro y fósforo. La uva tiene mucho potasio que ayuda a la recompensa del debilitamiento del cuerpo y es útil para las enfermedades nerviosas. La uva también ayuda mucho a la digestión de los alimentos y es útil para la salud del corazón, los pulmones y riñones. Esta fruta también se utiliza para el tratamiento de algunas enfermedades como la indigestión y tuberculosis pulmonar, problemas renales, enfermedades causadas por reumatismo. La uva aumenta la secreción de bilis, acelera la digestión y reduce la fermentación intestinal.
La fibra existente en la uva evita el contagio, el cáncer y el crecimiento anormal de las células. Esta fruta es laxante debido a sus solutos y materiales celulósicos y es útil para los enfermos que sufren urea de sangre. La uva elabora glucosa en sangre, purifica la sangre y se conoce como una fruta que aumenta la sangre en el cuerpo. El jugo de uvas fortalece el corazón y destruye los problemas surgidos por la alta presión arterial. Comer uvas puede dejar influencias positivas en el metabolismo de las personas. Las pasas provienen de un fruto desecado y se considera uno de los productos importantes de la uva. Las pasas también, al igual que su producto primario, es decir, la uva, tienen diferentes tipos que se ofrecen al mercado en base al tipo de uvas y las condiciones de su secado, como pasas verdes, pasas amarillas, tifí, aftabí y mavis. Irán es el tercer país exportador de todo tipo de pasas en el mundo. La provincia de Qazvin, situada en el centro de Irán, es el polo de la producción de las pasas en el país y un 80% de las uvas de esta región se convierten en pasas de exportación. La producción de las pasas en algunas ciudades de Irán como Malayer y Kashmar también tiene una buena fama mundial. Las pasas de Malayer son famosas en el mundo debido a su buen color. Se dice que algunos países como la India usan el nombre de Malayer para aprovecharlo en la propaganda de sus productos. Asimismo, Turquía importa pasas persas de alta calidad y luego las exporta con su nombre al mercado mundial. Actualmente, las pasas persas, además de exportarse a los países vecinos como Emiratos Árabes Unidos, Irak, Turquía, Pakistán, Azerbaiyán y Kazajistán, se envían también a países europeos como Ucrania, Polonia, Rumania, Hungría, Rusia, Alemania, Inglaterra, Holanda y España, y algunos países africanos como Egipto, Argelia y Marruecos y Canadá.
Thank you.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Detrás de la razón.
Irán expresa que no es nada constructiva una resolución redactada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, y que someterán a votación ante la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica para imponer una moción de censura contra el país persa bajo el argumento de que coopere plenamente con el ente. Además, en la víspera de dicha votación, el director de la IAEA sostuvo un encuentro con el premier de Israel, Naftali Bennett, en donde el régimen de Tel Aviv alegó sus teorías y juicios sobre las actividades nucleares de Irán. Se enciende así la tensión mientras se sigue esperando un avance en los diálogos de Viena por el acuerdo nuclear. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dari Pérez Díaz y así iniciamos.
La Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica se ha convertido en un espacio para presionar a Irán. Lo que pretenden Estados Unidos y la Troika Europea es aprobar una resolución contra Teherán por, según indican, falta de cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. El texto se centra en un informe que menciona rastros de uranio enriquecido en tres lugares no declarados en Irán. El borrador de la resolución reclama:
las cuestiones de salvaguardias relacionadas a los tres lugares no declarados siguen pendientes. Irán debe cumplir con sus obligaciones legales, aclarar y resolver todos los problemas pendientes de cuestiones de salvaguardias.
Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, no quiere que, debido a la resolución, las cooperaciones Irán-Agencia disminuyan. Se expresó así:
yo creo que no es de nuestro interés que la cooperación entre la agencia e Irán disminuya más.
Afirma que sobre la resolución decide la Junta de Gobernadores y no él. Al respecto, explicó:
la resolución, como saben, es un asunto de los países miembros. Yo no estoy detrás de ello, ni a favor ni en contra. Las resoluciones son medidas que los países deciden adoptar cuando consideran que la Junta necesita expresar su voz sobre algo.
Pero según Grossi, en unas semanas Irán obtendrá suficiente uranio enriquecido para una bomba atómica. Irán, por su parte, afirma que puede, pero no quiere ni querrá producir armas nucleares. Mohammad Eslami, director de la Organización de Energía Atómica de Irán, responde:
las respuestas que hasta ahora le hemos dado a la Agencia Internacional de la Energía Atómica han sido precisas. El director general de la agencia no tiene una firme voluntad de describir como convincentes las respuestas de Irán. La Agencia Internacional de Energía Atómica se basa en reportes de inteligencia de nuestros enemigos encabezados por Israel. Poner a disposición de la Agencia Internacional de la Energía Atómica las imágenes grabadas de las cámaras depende del destino del Plan Integral de Acción Conjunta.
El portavoz de la Cancillería de Irán, Said Hatibzadeh, afirmó:
طرف‌های دیگه به ویژه ایالات متحده. No aceptamos este informe de ninguna manera, ni tampoco los intentos de estos tres países europeos junto con Estados Unidos de impulsar una resolución contra Irán en contradicción con los principios de la diplomacia y desafiando los acontecimientos en curso. No consideramos que esta resolución sea constructiva y, por supuesto, creemos que tendrá efectos negativos tanto en nuestro camino de cooperación con la Agencia Internacional de la Energía Atómica como en las negociaciones.
Epílogo. Una resolución antiiraní podría obstaculizar las negociaciones de Viena ya pausadas desde marzo y por ende poner en peligro la reactivación del acuerdo nuclear, cuyo paso previo sería la eliminación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán.
Un fin de sanciones que no termina de llegar y que ya Irán ha reiterado en múltiples ocasiones. La palabra está en el lado de Estados Unidos. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas el día de hoy. Con nosotros Enrique Refollo, analista internacional, politólogo, doctorando en geografía militar desde la ciudad de Madrid, España. Y también nos acompañará Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en relaciones internacionales desde Santiago de Chile. Les damos rápidamente la bienvenida. Enrique, te saludo. ¿Cómo estás?
Muy bien, espero que todo muy bien allá en el estudio. Un gran saludo para toda nuestra audiencia.
Gracias por acompañarnos. Igualmente un saludo para ti, Pablo. Bienvenido como siempre.
Gracias, Dani. Un gran abrazo y a los televidentes de Hispan TV.
Bueno, a ver, por un lado está esa intención de someter a votación esta resolución contra Irán, redactada, recordemos, por Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido. Por otro lado están las declaraciones de Rafael Grossi, el director de la agencia, quien se ha desligado de dicha moción, ¿no?, de censura presentada a la Junta de Gobernadores, pero que ahora dice que su pasado viaje a Irán no tuvo los resultados deseados, que en ese momento quizás no se expresó tal cual cuando vino. Y además alega que Teherán, respecto a su actividad nuclear, no está siendo técnicamente válida la información que emitió. Pablo, inicio contigo. ¿Esto afecta netamente a los ya estancados diálogos, pero además hay una clara intención de torpedearlos?
Efectivamente, Dani, lo afecta y efectivamente los torpedea, porque aquí estamos frente a declaraciones. Primero, bien lo dices tú, en su visita a Irán, el señor Grossi no dice absolutamente nada de lo que dice actualmente. Más aún, en gran parte de las declaraciones de Rafael Grossi, él ha señalado la absoluta cooperación de la República Islámica de Irán con todas las investigaciones, con todas las fiscalizaciones, con todas las visitas técnicas que hace un organismo técnico como es la Agencia Internacional de Energía Atómica. Por tanto, ¿qué es lo que sucedió? Es la pregunta que uno podría hacerse, ¿no? ¿Por qué cambia esa postura después de entrevistarse con este colono estadounidense que ejerce de primer ministro en Israel, que se llama Naftali Bennett? ¿Qué hizo que cambiara esa conversación? Hubo presiones, como siempre hay, de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania respecto a poder influir sobre las opiniones de una agencia, insisto, técnica, no política. Así porque es. La Agencia Internacional de Energía Atómica debe preocuparse de aspectos técnicos, control, supervisión, fiscalización respecto al uso de la tecnología nuclear. Así que en esto, claramente, cuando tú y una junta de gobernadores establece una moción de censura y donde Rafael Grossi pretende matizarla diciendo que aquí hay aspectos técnicos que no han sido cumplidos por Irán, entra en absoluta contradicción con lo que ha sido la postura de Grossi respecto al cumplimiento de Irán y al mismo tiempo la clara influencia de Estados Unidos y del sionismo respecto a sus declaraciones, Dani.
Y ya vamos a ampliar un poco más, Pablo, precisamente ese encuentro, esa visita en vísperas de esta votación de Grossi con Bennett. Ya regreso contigo. Antes, pues vamos con Enrique y quiero igual contrastar, como siempre, Enrique, esta primera pregunta, esta primera interrogante contigo, tu postura respecto a si en efecto esto va a afectar ya los diálogos en Viena, que están por demás paralizados desde marzo pasado, y además si hay una intención clara de que se sigan ralentizando.
Pues te digo lo mismo y digo lo mismo a la audiencia que todos los años, cada vez que he abordado este caso en esta casa. Básicamente siempre desde el lado occidental van a encontrar cualquier argucia para mantener la situación y hacer una temporada más de esta cuestión del acuerdo nuclear. Es decir, van a hacer siempre todo lo posible, no para acabar con el acuerdo, pero sí para postergar la solución unos meses más o un año más y mantener así la situación en vilo. Es decir, no quieren desde ningún momento que la situación se resuelva ni para bien ni para mal, sino que se estanque. ¿Por qué? Porque de esta manera mantendrán a Irán en posición de no romper lazos con todos los países occidentales y no hacer una política, digamos, asiática y centrarse en Rusia, China, India. Estos van a ser nuestros ejes estratégicos, nos olvidamos de Occidente y fin del cuento. Y cualquier cuestión nuclear con Rusia, con China, lo vamos a hacer y nos da igual Occidente. ¿Qué pasa? Que está la cuestión de la congelación de fondos a Irán, las sanciones occidentales a Irán. Ese es el gran problema que intentan solucionar desde Teherán con el acuerdo nuclear en primer lugar, pero, como he dicho en años anteriores, esto está hecho para que no se solucione, esto está hecho para postergar la situación, para mantener también un ataque, un señalamiento constante a Irán, y decirle, tú no estás cumpliendo, tienes que hacer más, y desde el lado iraní que digan, pero señores, ¿qué más quieren? Y así, una temporada más de este drama geopolítico, y así sucesivamente, como ha pasado desde 2015.
Y una temporada que igual estaría en veremos, Enrique, porque recordemos que también las autoridades iraníes ya han dicho en muchas ocasiones que no pueden estar toda la vida o no pueden estar todos los años allí a la espera de una decisión o a la espera de que el acuerdo nuclear de 2015 se restablezca. Ahora, continuando en esta misma línea, Pablo, vamos a recapitular un poco lo que dice o lo que dijo Rafael Grossi, porque por un lado dice que la Agencia Internacional de la Energía Atómica está al tanto de las actividades nucleares de enriquecimiento de Irán, así lo ha expresado, que no son secretas, que además las están inspeccionando, pero luego sale a decir textualmente, lo cito, tenemos que seguir cooperando con Irán, pero lo que hemos recibido de ellos no ha sido suficiente y por lo tanto no podemos avanzar. Y estas declaraciones que hemos escuchado del director de la agencia pues salen al paso luego de haberse visto el 3 de junio allí con el premier del régimen israelí. Entonces, ¿cómo quizás contrastar e interpretar la injerencia, la influencia que podría estar teniendo Israel en esto, que además está siendo efectiva, pero con un doble rasero de que recordemos a Israel no se le exige saber acerca de su programa nuclear secreto, acerca de sus plantas, acerca de sus desarrollos en este campo?
Bueno, efectivamente, Dani, tú das en el clavo en un aspecto central, ¿no? Esto es como el viejo cuento del zorro cuidando las gallinas, ¿no? Como el lobo cuidando las ovejas. Israel pontificando sobre cumplimiento. Israel indicándole a el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica si Irán cumple o no cumple lo que además ha cumplido, ¿no? Irán es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear. Irán ha permitido la fiscalización de sus plantas. Irán ha firmado un acuerdo nuclear en 2015, después de varios años de negociaciones. El que se retiró del acuerdo nuclear no fue Irán, fue Estados Unidos, aliado principal del sionismo. Es decir, cuando Rafael Grossi se entrevista con este colono que ejerce de primer ministro, lo que está haciendo es lisa y llanamente decir, previo a todo el tema de moción de censura, moción de opiniones de la Junta de Gobernadores, me reúno con el principal enemigo de la República Islámica de Irán, con el que tiene más de 200 artefactos nucleares, el que no permite la fiscalización de su central nuclear de Dimona, el que ha hecho pruebas nucleares al margen de del resto del mundo, el país y la entidad y el régimen que ha sometido al peligro de la tecnología nuclear en armas de destrucción masiva al conjunto de Asia Occidental. Estamos hablando de un régimen que además no respeta en absoluto las leyes internacionales, no es parte de la Corte Penal, no es parte del Consejo de Derechos Humanos, no es parte del Tratado de No Proliferación. Es decir, al margen de la ley internacional se sitúa este régimen que además ejerce la influencia que ejerce sobre directores que deberían responder al conjunto de países que conforman la Agencia Internacional de Energía Atómica. No las realidades, opiniones y absolutas conjeturas y prejuicios que una entidad como la sionista ejerce no solo contra la República Islámica de Irán. Recordemos, aquí hay una postura muy clara de Estados Unidos y el sionismo respecto a Siria, respecto a Irak, respecto a Irán, respecto a Venezuela, respecto a Cuba y otros países que no obedecen la línea hegemónica que marca Estados Unidos. El sionismo en este caso lo que pretende es hacernos creer de que Irán no cumple cuando hemos sabido, y así ha sido publicitado ampliamente por la Agencia Internacional de Energía Atómica, de las visitas técnicas inspectivas que ha realizado esta agencia internacional. Más aún, recordemos que Irán acusó ante la Agencia Internacional de Energía Atómica respecto a el sabotaje que tuvo el sistema de vigilancia y otro sistema tecnológico de las plantas nucleares iraníes, y se indicó certeramente a la entidad sionista. Nunca se investigó. Nunca la Agencia Internacional de Energía Atómica emitió un informe que le había pedido la República Islámica de Irán. Esto es lisa y llanamente un sometimiento del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica a las presiones, chantajes e incluso las amenazas que ejercen países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania y el propio sionismo respecto a el apoyo a estas entidades internacionales. Cuando no les conviene, les quitan el aporte financiero. Aquí estamos claramente ante un chantaje, ante amenazas, sabotajes que en realidad no nos debería sorprender, ¿no? Pero siempre es necesario denunciarlo, develarlo, porque no puede quedar en la sombra.
Sí, y además también causa gran curiosidad el que luego en la rueda de prensa, pues el director de la agencia, Rafael Grossi, diga que más bien Israel debería apegarse al Tratado de No Proliferación Nuclear, pero precisamente en las conversaciones que sostuvo con el premier israelí no se abordó ese tema, por el contrario, se habló fue de la República Islámica de Irán o contra la República Islámica de Irán. A ver, Enrique, fíjate que ahora el canciller iraní se ha referido luego de todo esto a la ley del Parlamento de la República Islámica, pues asegurando que Irán va a responder de manera proporcionada, efectiva e inmediata, ¿no?, a cualquier acción política de Estados Unidos y los países europeos allí en la AIEA, es decir, que se estaría a la espera de esa votación. Pero, ¿qué tipo de respuesta podríamos esperar ahora de Irán de aprobarse esta moción de censura?
Bueno, ya veremos la cuestión por el lado del derecho internacional. El trasfondo para mí más destacable, y siguiendo con el argumento de nuestro compañero chileno, es ese peligro israelí por el lado de las grandes, de los grandes ejercicios militares que han estado haciendo en las últimas semanas, implicando a más de 100 aeronaves de combate en un claro intento por amedrentar también a Irán y a todos los países árabes vecinos de Israel y demostrar esa fuerza, esa potencia militar. Por otro lado, también saben que en cualquier momento pueden tener unas graves conflictos fronterizos en el sur del Líbano con Hezbollah, también la posibilidad con Siria y que tal vez se pudieran unir otros países. Entonces, creo que es mucho más destacable esta cuestión militar de estos ejercicios, de estos movimientos militares, del asesinato de un coronel del ejército iraní en Teherán. Es decir, estos movimientos, porque al final las cuestiones del derecho entiendo que simplemente se van a quedar ahí, en esos movimientos, y que se va a alargar la situación hasta el infinito o hasta que, por un lado, haya un choque militar entre Israel, el proxy de Estados Unidos en Oriente Medio. Bueno, no sé quién es el proxy de quién, pero desde luego que Israel y Estados Unidos comparten las mismas líneas de política exterior, en este caso Israel sobre todo de atacar a Irán y de crear todo tipo de tensiones dentro de Oriente Medio para evitar la estabilización y la posibilidad de un bloque de Oriente Medio basado en líneas de paz. Pero bueno, como decía el compañero chileno, Israel, el Estado de Israel quiere, como Estados Unidos, quiere que ellos no cumplan lo mismo que a otros les exigen. A otros les exigen claridad, les exigen transparencia, pero cuando les dicen, bueno, vale, Irán sí lo dice, ¿y vosotros ahora qué? Ah, no, no, lo nuestro es secreto. O no, no, nosotros no tenemos nada. Oye, pero ahí lo vemos. No, no, pero eso es otra cosa. En definitiva, esa cuestión de la hipocresía en las relaciones internacionales que nos está llevando también a esta situación de conflicto general con, por un lado, la cuestión de Ucrania, con otro foco que puede dispararse próximamente, que es Taiwán, y con este tercer gran foco en Oriente Medio, que es un posible choque militar entre Irán e Israel.
Ahora, Pablo, rápidamente, algunas aristas, algunas interpretaciones hablan de que Estados Unidos podría quizás rebajar las sanciones petroleras contra Irán porque necesita petróleo de alguna parte para afrontar la crisis que ellos mismos pues están generando al bloquear, al poner obstáculos al petróleo ruso. ¿Cómo ves esa posibilidad? Aunque también sabemos que al otro lado del planeta ya está sucediendo cierto acercamiento con Venezuela, otro país sancionado, recordemos, por Estados Unidos. Entonces, para tal fin, para el petróleo, ¿cómo podría influir esta arista en lo que pase de aquí en más con Irán y el levantamiento de sanciones?
Yo creo que es una buena oportunidad cuando los poderes hegemónicos se ven necesitados, cuando los poderes hegemónicos se ven en aprietos, en crisis, como los países europeos, falto de soberanía y dignidad, que están sometidos absolutamente a Estados Unidos en materia de sus relaciones con la Federación Rusa. Y claro, se ven problemas con respecto al gas, se ven problemas con respecto al petróleo, entonces Estados Unidos lo que hace es acercarse a una Venezuela que ha sido sometida a políticas de máxima presión, y Venezuela ha sido muy clara al respecto. Perfecto, descongelen todos los bienes y todos los dineros que han sido congelados. Aquí hay una relación de pagar a precios que sean absolutamente reales y además en efectivo, muy parecido a la política de la Federación Rusa, que ha dicho, quieren gas, perfecto, me los pagan en rublo. En el caso de la República Islámica de Irán, creo que sería una buena oportunidad de poder poner en ejercicio una nueva dinámica respecto al modelo energético, respecto al comercio internacional de petróleo y de gas, y al mismo tiempo hacer exigencias al respecto. Usted quiere mi gas, quiere mi petróleo, entonces hablemos de sanciones, hablemos del acuerdo nuclear, hablemos de políticas de máxima presión, y si usted quiere ese petróleo y ese gas, entonces tiene que estar sometido a aquellas determinaciones que yo, desde mi soberanía y de mi dignidad, le estoy exigiendo. En ese plano creo que puede ser una buena enseñanza y otro nuevo referente para aquellos países que resisten la hegemonía, aquellos países que combaten al imperialismo y al sionismo, y en ese caso un ejemplo muy claro para ese continente europeo que hace mucho tiempo dejó de tener soberanía y dignidad, Dani.
Hablando de Europa, Enrique, y voy a cerrar contigo, me queda escaso minuto, muchos dicen que dado el conflicto en Ucrania, pues los europeos no estarían dispuestos a desencadenar una nueva crisis con Irán cuando ya están lidiando con la crisis con Rusia. ¿Tiene sentido esta arista en el panorama actual?
Desde un punto de vista del realismo, desde luego que tener dos conflictos en vez de uno, pues es una oferta que todo el mundo debería de rechazar. Sin embargo, con este desenfreno belicista que hay en la Unión Europea, con Josep Borrell, que lo conocemos bastante en España, y no por bueno, sino por tonto, básicamente declarar como jefe de la diplomacia de la Unión Europea que quiere resolver la cuestión de Ucrania por las armas, pues eso ya nos hace una idea de hasta qué punto están cegados y que carecen de realismo, del más mínimo realismo en la Unión Europea, y que básicamente incluso han llegado a decir que, bueno, que los jubilados alemanes, si tienen frío, que pasen el invierno en España, que hace más calor. Es decir, de la Unión Europea solo se puede esperar un desastre mayor hasta que o bien haya un efecto chalecos amarillos en toda Europa, o bien haya cambios de gobierno al estilo, a la orientación geopolítica de Hungría con Orbán, y que digan, miren, a mí no me metan en estos problemas, yo voy a hacer acuerdos bilaterales, en el caso de Hungría con Rusia, vosotros con vuestra guerra, nosotros con nuestro acuerdo, los nuestros van a estar bien, los húngaros, y ya los demás que se busquen la vida. De todos modos, otros países que eran de la Unión Europea, como Reino Unido, sí que empiezan a hablar, y con esto termino, de, bueno, en una palabra, están reculando con ese argumento belicista, pero mientras tanto en Bruselas siguen con el pie en el acelerador, y bueno, y la luz que se ve delante no es el final del túnel, sino es un tren enorme que viene de frente y nos va a destrozar.
Bueno, allí le seguiremos el pulso a este juego de ajedrez internacional. Gracias, Pablo, gracias, Enrique. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.
Dale, un gran abrazo.
Gran abrazo para ambos. Ahí el panorama, expectativas y esperas sobre esta votación en la AIEA. Recordemos que Irán, desde su vocería diplomática, ha dicho que responderá de manera proporcionada, efectiva e inmediata a cualquier acción política de Estados Unidos. Gracias, como siempre, por su sintonía. Les en Detrás de la Razón por Hispan TV.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.